Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional, Nicolás Maduro aseguró que la democracia en Venezuela se está perfeccionando. Mientras que en el contexto internacional tenemos noticias de El Salvador, donde han ocurrido 427 muertes bajo prisión en un estado de excepción. Bueno, amigos, revisamos estas y otras noticias. Comenzamos por el contexto nacional.
Maduro asegura que la democracia en Venezuela se está perfeccionando. Dijo que el derecho a participar también es democracia. Lo dijo al referirse a las elecciones municipales del próximo 27 de julio, que calificó como históricas sin haberse realizado. Bueno, durante su programa televisivo destacó el despliegue de una campaña muy intensa por parte de los candidatos, en contraste con denuncias opositoras sobre la escasa difusión institucional. Por su parte, Jorge Rodríguez, jefe del Comando Unificado de la Revolución, sostuvo que la jornada marcará una nueva forma de entender la democracia, resaltando la simultaneidad de actividades proselitistas en los 335 municipios. También señaló que los votantes podrán escoger proyectos juveniles en mesas habilitadas junto a las mesas de votación. Esto lo estamos tomando del portal Versión Final. Veamos lo destacado en el contexto internacional. Tiene que ver con El Salvador, 427 muertes en prisión bajo estado de excepción. Esta cifra de personas fallecidas en custodia de las autoridades de seguridad de El Salvador están detenidas en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo del año 2022 para combatir a las pandillas. Asciende a 427, según informó este lunes 14 de julio la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario. Lamentamos informar que la cifra de muertes en centros penales sube a 427, publicó en la red X la ONG que brinda acompañamiento jurídico a familiares de detenidos, y señaló que, de acuerdo con su información, se trata de personas procesadas y sin condena. DW Noticias nos trae esta información. Estamos compartiendo, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Nicolás Maduro arremetió contra Volker Türk, lo llamó agente de Estados Unidos y de la Europa imperialista. Nicolás Maduro arremetió nuevamente contra Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y lo acusó de ser agente del gobierno de Estados Unidos y la Europa imperialista. Lo acusó de proteger intereses de Occidente para callar ante el genocidio del Medio Oriente. Esta decisión la tomó a principios del mes de julio, tras acusar a Türk, que ya lo había declarado persona no grata, y solicitó a Maduro que Venezuela le diga que salga de la oficina de Naciones Unidas. Esto había ocurrido anteriormente. Lo había hecho Jorge Rodríguez desde el Parlamento Nacional. Por cierto que estamos tomando esta nota del portal del Diario Nacional y también del portal de La Casa. Ahí estamos tomando esta información. Revisamos otras notas, amigos, que tenemos acá también en nuestro portal de La Casa. Bueno, tenemos aquí que los alumnos alcanzaron en promedio calificaciones de 7,84 sobre 20 en habilidad verbal y 7,51 de 20 en matemáticas, mientras que en comprensión lectora el resultado fue de 7,61 puntos, es decir, que los bachilleres están en un promedio de 7, un bajo desempeño educativo, un reflejo de la crisis en Venezuela. 7 de cada 10 alumnos aprueban o reprueban, quise decir, matemáticas. Y está el diagnóstico de la educación en nuestro país. Bueno, este informe lo hizo la UCAP y lo estamos tomando del portal de La Casa. También está destacado, amigos, en El Tiempo de Colombia. También está resaltando esta información, donde destaca la información que nos viene de los síntomas del diagnóstico que tienen de la educación en Venezuela. Bueno, vamos a cerrar, amigos, con esta nota que tenemos por acá del portal de Noti Ahora. Dice que se están reportando los casos de gripe y está generando preocupación en los médicos en Venezuela. En las últimas semanas, los médicos de Venezuela han reportado un incremento de cuadros gripales, generando preocupación por un posible nuevo brote de COVID-19. Y Edmundo González dice, cada desaparición forzada es un crimen y cada responsable enfrentará la justicia tarde o temprano. Lo trae el portal Noti Ahora. Edmundo González reaccionó este martes al informe presentado por Amnistía Internacional que confirma la comisión sistemática de desapariciones forzadas en el país como parte de una política de represión estatal. Con esta nota, amigos, vamos a cumplir con música de la buena y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas.
Oh, I wake up in the morning with my hair down in my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye. And she reaches out and takes my hand, squeezes it, and says,
"How you feeling,
hon?" Oh, yes. And I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me, then all I gotta say, oh, God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And there's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow to ease my mind. Sometimes I call up at home, knowing she's busy.
She's busy.
And ask if she could get away and meet me and grab a bite to eat. And she drops what she's doing and hurries down to meet me, and I'm always. She sits waiting patiently, smiles when she first sees me, 'cause she's made that way. If that's not loving me, all I gotta say, God didn't make little green apples, it don't snow many apples when the winter comes. There's no such thing as make-believe, puppy dogs, autumn leaves, and BB guns. God didn't make little green apples, it don't rain in Indianapolis in the summertime.
Y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos hoy a la palabra gocho de Venezuela, que entró al diccionario de la Real Academia Española y agregaron otras tres también. Bueno, la Real Academia Española, RAE, ha aprobado oficialmente el uso del término gocho como gentilicio para referirse a los habitantes de la región andina de Venezuela. Una decisión que marca un hito lingüístico y cultural tras más de 10 años de gestiones, investigaciones y solicitudes formales. El anuncio fue difundido este lunes 14 de julio por la reconocida periodista venezolana Lorena Bornacelli, quien explicó a través de su cuenta en X que esta inclusión es resultado del esfuerzo sostenido de personalidades como Walter Márquez, Mariana Duque, Raúl Casanova y Jorge Galeano, quienes han liderado el proceso para lograr el reconocimiento académico del vocablo. Bueno, la RAE admite la palabra gocho como gentilicio de habitantes de los Andes venezolanos, luego de 10 años de peticiones. ¿Qué significa gocho? En Venezuela el término gocho es utilizado coloquialmente para identificar a las personas originarias de los estados Mérida, Táchira y Trujillo, ubicados en la región andino. La aceptación de esta palabra por parte de la máxima autoridad lingüística del idioma español no solo valida su uso correcto, sino que también reconoce la identidad cultural y regional de los andinos venezolanos, quienes históricamente han sentido mucho orgullo por ser llamados gochos. Fue nuestra nota positiva, amigos. Vamos a revisar otras noticias. Bueno, fue presa una fiscal octava del Zulia, solicitada según por presunta corrupción. La exfiscal octava del Zulia, Marangelis Araque, se entregó a las autoridades la misma tarde de ayer, luego de que el fiscal de la República, Tarek William Saad, informara sobre la orden de aprehensión en su contra por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento, según la presentación que hizo el fiscal de la República. Y familiares de una mujer que murió durante un tiroteo en el hospital José María Vargas están pidiendo justicia. Familiares de Nora Herminia Silva Martínez, de 59 años de edad, están pidiendo a las autoridades que su muerte no quede impune. Silvia Martínez, por cierto, murió al recibir un tiro en el tórax en el área de emergencia del hospital José María Vargas de la ciudad de Caracas. Este hecho ocurrió pasada las 3:30 de la tarde del día domingo. Por cierto, que esta señora se encontraba visitando a un hermano que estaba hospitalizado en dicho hospital. Bueno, una niña de 7 años murió ahogada en el balneario, un balneario de acá del estado Sucre. Una niña de 7 años se ahogó este domingo 13 de julio en el balneario El Chuari de Macarapana del municipio Bermúdez del estado Sucre. La menor de edad era residente del sector Altamira y desde su primer momento fue auxiliada por sus familiares. Se conoció que la llevaron al centro de diagnóstico, pero posteriormente la niña falleció. Cambiando de tema, tenemos que Aruba extiende prohibición de vuelos con Venezuela. Las autoridades aeronáuticas de Aruba extendieron por un mes y medio más la prohibición de vuelos con Venezuela, por lo que el tráfico aéreo se mantendrá inactivo al menos hasta el próximo 30 de agosto. Vamos a ver más informaciones, amigos. Una adolescente de tan solo 13 años fue víctima de un abuso sexual y murió tras dar a luz en Paraguay. Bueno, una adolescente de 13 años quedó embarazada tras ser abusada sexualmente por un vecino. Ha fallecido tras dar a la luz en el distrito paraguayo de Santa Rosa de Araguay. Así lo informaron este lunes medios locales. La menor tuvo que ser ingresada en la unidad de terapia intensiva tras complicaciones durante el parto. Bueno, y la mini Yamal ha sido muy viral últimamente por unos videos que publicó en su fiesta de cumpleaños. Tenía personas que presentan problemas de enanismo. Bueno, el futbolista español sigue siendo noticia. La mini Yamal, que actualmente es parte del Fútbol Club Barcelona, publicó este lunes en su cuenta de Instagram un video con imágenes de su polémica fiesta para celebrar su cumpleaños número 18, siempre con sus excentricidades. Bueno, el CNE activa sistema de divulgación para consultar candidatos municipales. El Consejo Nacional Electoral, CNE, informó la mañana de este martes 15 de julio sobre la activación del sistema de divulgación mediante el cual los electores podrían consultar las tarjetas de los partidos políticos, los candidatos y los cargos a disputarse en las próximas elecciones municipales. Vamos a cerrar, amigos, con estas notas que estamos compartiendo acá de los diferentes portales de noticias. Una nota bastante preocupante: siguen los suicidios en Venezuela. En esta oportunidad ahora fue en Falcón, y también llama mucho la atención que son jóvenes que se han determinado esta situación de poner fin a su vida. Se trata de un joven de 25 años, se quitó la vida en Falcón la noche de este lunes. Abelardo Jesús Eizaga Flores, de tan solo 25 años, se quitó la vida en una vivienda ubicada en la calle Ramón Monche Guanipa del sector Independencia de la Vila, estado Falcón. Este suceso ha conmocionado a los residentes de la localidad Eizaga Flores, que fue hallado por sus familiares. Bueno, cerramos con esto. La INAMED está anunciando la llegada de dos ondas tropicales esta semana. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, anunció este lunes 14 de julio la llegada al país de dos ondas tropicales, la 17 y la 18. Estarán llegando al país en las próximas horas, lo que generará nubosidad y lluvias de intensidad variable en buena parte del país. Así que bueno, hay que seguir tomando sus previsiones. Nosotros, mientras tanto, amigos, ¿qué les parece si escuchamos música de la buena? Ya venimos. Please don't.
low, please don't go. I don't wanna be all alone. Say you're mine and give me tonight. Let's stay together. Please don't go.
A continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por el estado Táchira. Bueno, los deslizamientos de talud de tierra en la Valeria, en Táchira, se deben a la formación de dos lagunas, así lo dice el director de Protección Civil de Táchira, Yesnardo Canal, quien explicó que esta situación se originó por la formación de dos lagunas en la cima de talud y tiene que ver con la saturación de los suelos y dos lagunas que se establecieron en el talud de la ladera y generó el corte y desplazamiento al cual tapió las viviendas. La prensa de Táchira nos trae esta información. Bueno, pasamos a Barquisimeto. Las bocas de visita sin tapas en las calles son un peligro latente. En un recorrido que realizó la prensa de Lara en sectores del oeste de Barquisimeto como Barrio Unión, Barrio El Carmen, Santa Isabel, San Francisco y La Playa, así como en el centro por la carrera 19 y en la avenida Vargas, se contabilizaron 17 bocas de visita sin tapas, que representan un grave peligro. Esta nota la estamos tomando de la prensa de Lara. Bueno, pasamos al estado Apure. Apure está súper inundado. Las fuertes lluvias en las últimas 3 semanas causaron estragos en 5 de los 7 municipios del estado Apure. Según el gobernador Wilmer Rodríguez, casi el 80% de los municipios Páez, Rómulo Gallegos, Muñoz, Achaguas y Pedro Camejos están inundados, producto también de los desbordamientos de los ríos Arauca, Sarare, Apure, Orinoco, Sinaruco, Capanaparo y el Meta, que provienen de Colombia. Nota que estamos tomando, amigos, de acá de Apure, de estas inundaciones que están afectando a estos casi todos estos municipios allá del estado Apure, de Fe y Alegría Noticias. Bueno, y no se puede seguir construyendo obras civiles sin el respeto a las normas técnicas. Esto se dice en un llamado que se llama asumir la planificación urbana desde la sostenibilidad, la prevención y el respeto a las normas técnicas. Bueno, esto se dice en la inauguración de este viernes de las primeras jornadas de ingeniería civil que se llevó a cabo en la Universidad de Carabobo en el marco del 50 aniversario de la Escuela de Ingeniería Los Magallanes de Catia en Caracas. Nota que viene de la Universidad de Carabobo. Pasamos a Boconó. El cementerio de San Rafael en Boconó está en completo abandono. La situación de este cementerio de San Rafael en la parroquia Rafael Rangel del municipio Boconó del estado de Trujillo ha llegado a un punto crítico, evidenciando así un grave estado de abandono y desidia que afecta a las familias que aún conservan a sus seres queridos allí sepultados. Diario de los Andes nos trae esta información. Bueno, el miembro de los Institutos de Estudios Superiores de Administración IESA y coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente, Osvaldo Felizola, habló sobre la posición de Venezuela dentro de las carreras por el cambio a las energías renovables en medio de la crisis climática. Felizola explicó que actualmente la población mundial se encuentra debatiendo cómo no seguir impactando el medio ambiente luego de 200 años afectándolo. Bueno, toda esta exposición de este especialista lo encontramos en el portal de Radio Fe y Alegría Noticias, donde destacó en esta entrevista. Pasamos al estado Sucre. Los vecinos de Los Roques, en Cumaná, denunciaron la quema descontrolada de la basura. Están pidiendo respuestas a las autoridades ante esta situación de insalubridad y también del humo que desprenden estas basuras, que por supuesto contamina el ambiente. El puente El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz nos trae esa información que estamos destacando con ustedes en nuestro recorrido informativo, al cual le ponemos punto final, amigos. Vamos a escuchar música, música de la buena que nos tiene preparada nuestro amigo Invisible, y ya regresamos. Y ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Bueno, la justicia de Estados Unidos le dio 3 días al gobierno de Argentina para que entregue sus acciones de YPF, una petrolera. El tiempo corre, los intereses crecen mientras Argentina acumula un revés tras otro en la causa abierta en el sistema de justicia estadounidense por la expropiación de la petrolera YPF. Este lunes, un juzgado de primera instancia rechazó el pedido hecho por la defensa y mantuvo en pie la orden de transferir el 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado argentino a los fondos buitre que demandaron al país y obtuvieron un fallo favorable. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei tiene un plazo de 3 días para conseguir este acuerdo con las demandantes o entregarle las acciones de esta petrolera YPF. Nota que estamos tomando, amigos, del portal de DW Noticias. Pasamos de Argentina a Bolivia. Bueno, Evo Morales tiene un ejército armado y de escoltas y muchos son extranjeros. El gobierno de Luis Arce acusó este lunes al expresidente y ex líder oficialista Evo Morales de tener como escoltas a extranjeros altamente armados en el trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político en el centro de Bolivia, donde permanece desde octubre y desde donde insiste en ser candidato en los comicios de este próximo mes de agosto. El ministro de Gobierno Interior, Roberto Río, dijo a los medios que tiene información proporcionada por dirigentes y compañeros patriotas que viven en el trópico de Cochabamba, según los 3 anillos de seguridad que tiene Evo Morales. Esta nota que llega desde Bolivia la estamos tomando del portal de El País de España y también de DW Noticias. Vamos a revisar el portal de Radio Francia 24 en español. Y bueno, tenemos estas informaciones que nos viene de Ucrania. Apodado los Wagner Negros, cientos de hombres africanos han sido reclutados por el ejército ruso para luchar contra Ucrania, atraídos por promesas de altos salarios, empleos o incluso pasaportes rusos. Algunos han optado voluntariamente por unirse al ejército de Vladimir Putin. Por otra parte, tenemos noticias de Argentina. 15 años del matrimonio igualitario en Argentina, primer país de América Latina en reconocerlos. Este 15 de julio de 2010 se cumplen ya que en el 2010 se dio inicio, se convirtió Argentina en la primera nación de América Latina y el segundo en todo el continente en reconocer el matrimonio igualitario en todo su territorio nacional. Ya 10 años han pasado de esta aprobación. Y en Brasil, la fiscalía pide condenar a Bolsonaro por el complot golpista contra Lula. El fiscal general de Brasil solicitó a la Corte Suprema una condena contra el expresidente Jair Bolsonaro y 7 de sus antiguos colaboradores por el presunto intento de golpe de Estado contra su sucesor, Luis Ignacio Lula da Silva. Y bueno, eliminar festivos y gasto estatal congelado son las propuestas presupuestarias en Francia. François Bayrou presentó este martes sus directrices presupuestarias para 2026 con el objetivo de lograr un ahorro de 43.800 millones de euros. El primer ministro anunció en particular un año totalmente en blanco allá en Francia. Bueno, amigos, así finalizamos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles, como siempre, su gratísima compañía de estar siempre con nosotros en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien tiene la oportunidad de producir y quien presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos siempre infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Allí nos va a encontrar y van a tener todos los capítulos. Si usted desea escucharlo, va a escuchar también a la hora, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Como siempre les decimos, gracias nuevamente y señores, será hasta la próxima.